es el panorama regional de noticias. En contacto con la radio pública, el periodista de la localidad fronteriza de Salvador Massa, Raúl Costes, realizó un completo informe acerca de la modalidad de contrabando de aceite comestible que se hacía desde Salta hacia Bolivia.
Lo que se ha descubierto el día martes, la Policía Federal Argentina recibe un llamado de un anónimo, según hasta donde tenemos entendido, y esta persona indica de que en el sector de Quebrada había una manguera azul, sospechosamente cruzando del lado argentino hacia el lado boliviano. Lo que hace la Policía Federal, va al lugar, verifica, comprueba de que sí, que era real la denuncia, da parte a la Justicia Federal. La Justicia Federal, por considerar de que eso es jurisdicción de Gendarmería, no de la Policía Federal, la Policía Federal tiene como jurisdicción el sector de las vías hasta el puente ferrocarril en la Quebrada, y esto ocurrió a unos 7 kilómetros de ese puente, ¿bien? Entonces, la causa obviamente la toma la Fiscalía Federal de Orán y el Juzgado Federal de Tartagal con el juez Frugoni. Ordenan a la Gendarmería a través de un oficio, ¿sí?, allanar esta finca, que en su fachada es una planta de reciclado de chatarras. Uh-huh. Al ingresar se dan con que en primera instancia hay cámaras de seguridad, hay un sistema de comunicación de UHF, teniendo en cuenta que en esa zona no hay señal de telefonía celular, entonces la única forma de comunicarse hacia el centro de depósitos es a través de handy y demás. También escopetas largas, calibre 14, calibre 16, con cartuchos, y mientras iban avanzando, ven también la actividad real con la cual se dedicaba a esta gente, que era la chatarrería, ¿no? La compra, clasificado y reciclado de la misma. Pero siguen avanzando y se encuentran con muchas bolsas de soja, ¿sí? Sí. un grano, un cereal que se exporta, sí, y que por ahora por el puente internacional está vedado. Únicamente eso se pasa vía ferrocarril. Los camiones llegan a Estación Depósitos, cargan los vagones de la empresa oriental de Bolivia y ingresa nuevamente a ese país. O de manera ilegal, uh-huh, digo por eso, porque sí, allá se descubrió justamente y es que ya se la toca aquí. Pero siguen hacia el objetivo que es por el cual se ordenó este allanamiento, llegar hasta la Quebrada y verificar esta manguera. No solamente descubren que seguía la manguera azul ahí del día anterior, el día martes, sino que también descubren un sistema de un caño tipo manguera, la manguera azul de 2 pulgadas, pero este caño de polímero más grueso, más resistente, uh-huh, de 2 pulgadas y medio, un diámetro más grande que la de manguera, sí, azul, enterrada a una profundidad de aproximadamente 1 metro por debajo de la Quebrada, ingresando a Bolivia con un sistema también de bombas, que era donde estacionaban los camiones cisternas que transportan de a 30.000 litros de ese aceite vegetal, y ahí eran succionados con esta bomba y pasados directamente a Bolivia. Así es, unos 30.000 litros aproximadamente tienen la capacidad de estos camiones tipo cisterna, uh-huh, y son más o menos como los camiones que transporta combustible, ¿bien? Sí, sí, sí. Por lo pronto, los investigadores creen que ya hace bastante tiempo, porque el trabajo a los efectivos de Gendarmería, aquí trabajó el personal del Escuadrón 61 de Gendarmería Nacional, con apoyo del Móvil 5 Santiago del Estero, que son el refuerzo que tiene este escuadrón aquí, y la gente de la DGA Aduana Pósitos. Les costó mucho desenterrar ese tubo de polímero de 2 pulgadas y media, y, claro, y llevaría bastante tiempo porque estaba muy asentado, claro, 1 metro enterrado. Sí, sí, así es, totalmente. Y la manguera azul, ¿sí?, era de alguna manera por la demanda, ya que con el tubo no se podía pasar 2 camiones, tenía que esperar otro camión, ¿sí? Entonces complementaban y seguían pasando aceite con esa manguera azul, ¿sí? Conectaba a otra bomba y a otro camión para... Bueno, no consideró el juez Fugoni que no, la causa no meritaba detención, ¿sí? Quedaron justamente a disposición de la justicia, ligados a la causa, y van a ser, sí, citados a declarar en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Son dos masculinos y una mujer.
Inició la vacunación contra la COVID-19 a los docentes de Tartagal. La responsable de inmunización del Hospital Juan Domingo Perón, Sandra Farfán, en contacto con La Mañana de Nacional, expresaba lo siguiente.
A lo largo de la semana que está y la que pasó, se vacunó a los mayores de 70 años y hoy día se comenzó con la vacunación a los docentes. En estos momentos estamos en la Escuela Chorote vacunando a los docentes, que se va a hacer por etapas. La primera etapa, directivos, supervisores, la lista de 4, de 5, primero, segundo y tercer grado. A medida que nos lleguen más cantidad de vacunas, se va a ir ampliando con los otros grados. Sí, eso es lo que habíamos acordado con nivel central. Ajá. Así que vamos a ir escuela por escuela.
Claro.
Ya sea turno mañana o turno tarde, de acuerdo a donde el horario que nos digan los directivos, digamos. Se va a vacunar por etapas. La primera etapa se vacuna a los 12, a los supervisores, directivos, la lista de 4, de 5, primero, segundo y tercer grado. Esa va a ser la primera etapa.
Bien.
A medida que nos vayan llegando más cantidad de vacunas, se va a ir ampliando por los otros grados. 900.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el segundo jefe del Escuadrón 52 de Gendarmería, Jorge Alberto Espejo, hizo referencia al contrabando de aceite comestible en la frontera y manifestó que es la primera vez que se usa esta modalidad.
Bueno, eso es una nueva modalidad, evidentemente, que pudo detectar la gente de Salvador Massa. Este es un procedimiento diferente, ¿no? Están trabajando al respecto, entiendo yo. Ese es otro escuadrón, ¿no? Nosotros estamos distantes 60 kilómetros. No obstante, eso no desconocemos al respecto. Muy llamativo, pero bueno, es una de las tantas situaciones, circunstancias con lo que nosotros nos encontramos. Eso sí, obviamente, por ser un paso internacional, un límite internacional, interviene la justicia federal al haber detectado esto. De hecho, debe estar trabajando al respecto, pero en detalle específico no lo tengo, como le decía recién, en razón de ser otro escuadrón.
Está bien.
Pero bueno, es algo muy llamativo, sí, ese tipo de procedimiento. La verdad que sí, si uno se remonta a los antecedentes que hay procedimentales, no lo había escuchado con anterioridad, así que es muy, muy ingenioso. Nosotros, a ver, tenemos ciudades importantes en el límite internacional. Por ejemplo, Salvador Massa, Pocito, acá en la zona de Yacuiba, están enfrentados, son dos ciudades, bueno, principalmente el lado boliviano. Lo mismo nos pasa en Aguas Blancas, la localidad de Aguas Blancas enfrentada a Bermejo, están todos lindantes. Tradicionalmente el intercambio que hay cultural, incluso el tema de mercaderías, de comprar en ambas fronteras, eso lleva obviamente que haya un contacto fluido. Personas de origen boliviano residen en la Argentina y a la inversa. Entonces eso lamentablemente hace que esto se mantenga, que perdure. Y tenemos acá la frontera seca, que es del límite de Salvador Massa con Bolivia. Es imposible muchas veces el poder hacer un control exhaustivo en esa frontera, ¿no? Son muchos kilómetros donde las personas tienen la fluidez para poder traspasar la frontera, ¿no?
Claro.
Y eso hace la cotidianeidad al habitar una ciudad al lado de la otra. Entonces no es tan fácil controlar tantos kilómetros de frontera. Obviamente pasa lo mismo al tener como ciudad cabecera Orán, que tiene su demanda, la cantidad de personas, la población quiere transponer la frontera para ir a visitar quizás a sus familiares, quizás ir a comprar algo, las necesidades mismas de las personas, y bueno, llevan a que ocurran estas situaciones. Quienes pueden vulnerar los controles, pueden pasar por X lugares, pasos no habilitados, y ven la rentabilidad de la ganancia en el 100%, ¿entiendes?
Claro.
Obviamente.
Sí.
Esa es otra situación que se presenta aquí a aquel que no quiera pagar los impuestos, un montón de situaciones, intenta obviamente lograr su mayor ganancia evitando un montón de cuestiones. Y si se está dando esa circunstancia acá, significa que del otro lado del país las exportaciones a los lugares de destino le van a generar unos ingresos abismales, ¿no? Uh-huh. Para hacer terrible desplazamiento.
Claro.
Es así, sí, se dieron muchos procedimientos, principalmente lo que es nuestra subunidad acá, en Senda Achada, sí, muchos secuestros de camiones entre maíz y soja, uh-huh. Sí, principalmente.
Integrantes de la Organización de Mujeres Indígenas, ARETD, presentaron 4 libros acerca de las historias de la conquista, luchas contra el desmonte y los derechos de las mujeres indígenas. Así lo manifestó una de las autoras, Felisa Mendoza, en contacto con la radio pública.
Hace mucho, hace más de 20 años, venimos trabajando para poder tener los libros, ¿no? De nuestra historia, que en cada comunidad están como dormidos. Bueno, nosotros como mujeres queremos que salga la luz. Queremos que nuestro nieto, nuestro hijo, o digamos del pueblo, conozca la historia de la mujer. Tenemos varios libros que ahora estamos sacando para que sea visto, digamos, para que nos conozcan. Que nosotros, aquí en el norte, como todo nos dice, que estamos escondido, pero sí, nuestra existencia seguía hace muchísimo años. Ya hace más de 20 años que vengo trabajando, buscando la historia, leyenda, digamos, lo que nosotros vivimos, la vivencia, la mujer indígena. Me pongo emocionante, contenta de poder sacar estos libros, porque somos varias etnias, y bueno, está como dormido, pero sí existimos. Bueno, nosotros somos varias mujeres que estamos aquí y buscamos la manera de poder trabajar y la lucha. A veces tenemos tropiezos, pero seguimos. Queremos que el pueblo, la nación o otro común, que nos conozcan, nosotros que vivimos, que existimos y tenemos nuestra historia. No queremos que se termine ahí nuestra historia, sino que salga a la luz. Así que tenemos libros, tenemos varios, uh-huh. Varios libros que hoy día se va a presentar, se va a ver. Aunque queremos que nos conozcan las mujeres que del norte, que existe, que vive, hace su historia, digamos, nosotros como pueblo originario. Sí, hay en los libros, sí, ahí van a conocer la historia de las mujeres indígenas. Mucho ha cambiado la mujer de los pueblos originarios. Que yo viví, crié, yo ya tengo 72 años, me crié con mi abuela, sé la historia, cómo son las mujeres de antes. Ha cambiado muchísimo en eso las mujeres de hoy. La mujer indígena de hoy, muchas veces, ya no son, digamos, como antes. Antes, nosotros como mujer, no salimos, tenemos trabajo en nuestros hogares, con nuestra madre, con nuestra abuela, hacemos nuestra artesanía, tenemos nuestra lengua que todos los días practicamos y vivimos así. Pero ahora los jóvenes no, ya se, digamos que han cambiado mucho, algunos estudian y ya no tienen tiempo siquiera para hacer cosas de artesanía porque ya se dedica a estudiar. Uh-huh. Queremos ser, digamos, los jóvenes, que sea un poquito más, que tenga su estudio, que sepa defender lo que somos nosotros, como mujer del pueblo indígena.
En contacto con la radio pública, la responsable de inmunización del Hospital Juan Domingo Perón, Sandra Farfán, manifestó que fueron 900 los mayores de 70 años que accedieron a la vacuna contra el COVID-19 en Tartagal.
Sí, aproximadamente unas 900 personas. La semana que,
que viene, sería el lunes y martes, se va a continuar con la vacunación a los adultos mayores. Sí. Como ya sabemos, ellos tienen que llamar al 148 o ingresar a la página de Vacunate Salta. Ahí solicitan el turno, le dan el día y el horario que tienen que ir al vacunatorio. Sí, está, por ahí se ve por la tele o se escuchó que la gente va mucha gente, pero es porque los abuelos van a cualquier horario, digamos, ¿no? Si le dan turno a las 8, ellos van a cualquier horario, si claro. tiene, o le toca a las 12, ellos se van temprano. Claro. A las 8 de la mañana ya están ahí. Por eso es que por ahí hay mucha cantidad de gente. Sí, ellos quieren vacunarse, todos los adultos mayores. Ninguno hizo mala cara, claro. se van conformes, todos se van conformes. No, ninguno se acercó al vacunatorio a decir nada. Ah. Los adultos mayores aceptaron muy bien la vacuna, ninguno fue no tuvo ningún efecto adverso, digamos. Ajá. Sí, y ayer que estuvo lloviendo, igual fueron. Okay. Habíamos reprogramado los turnos para el día de hoy a la tarde, pero no, igual fueron. Pero quedaron muy pocos que pueden ir hoy a la tarde.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, la subsecretaria de Políticas de Inclusión al Mundo Laboral de Nación, Pamela Ares, hizo referencia al proyecto Soberanas, que busca achicar la brecha del acceso a la información y plataformas digitales para las mujeres.
Hoy sabemos en Salta que no solo lideramos grandes índices y altos índices de femicidios, de abuso intrafamiliar, de diferentes violencias, que tenemos muchas complejidades para que las mujeres ingresen y permanezcan en el mercado laboral, sino que también toda esta informalidad y todas estas variables también se componen de una gran brecha digital, donde las personas que tienen más de 40 años prácticamente no tienen inclusión digital en la mayoría de los casos. La mayoría de estas personas son mujeres. Uh-huh. Y empezamos a pensar en este proyecto, que dimos a llamar Soberanas, que lo trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, que lo trabajamos con... Buscamos financiamiento, el Ministerio de Desarrollo Social estuvo presente, dijo que sí, también el FONCAP nos apoyó, Argentina contra el Hambre. Bueno, y creamos esta plataforma que se llama www.soberanas.com, que también tiene página en Facebook para quienes nos estén escuchando, se llama Soberanas, y en las redes sociales, donde cualquier persona, especialmente está dedicado y está pensado y destinado a mujeres que cobran tarjeta alimentaria, salario social complementario, asignación universal por hijo y por embarazo, que hagan este curso, que es autogestivo, que es 100% online, que trabaja con videos extraordinarios, con un equipo de salteñas increíbles, con una plataforma digital creada por mujeres, un proyecto pensado por mujeres y para mujeres, que es extraordinario y que ayer lo pudimos presentar en compañía del intendente de Rosario de la Frontera, de los diputados Jorgelina Juárez y Iván Misao de Orán, Esteban Ibetich de Chicuana, estaba también Efraín Orozco del Carril y, por supuesto, la intendenta de la capital, donde fue que lo presentamos en la Escuela de Artes y Oficios. Sí, no hay un índice oficial de alfabetización digital en la República Argentina. Sí hay diferentes consultoras y diferentes organizaciones que trabajan este tema. Y por supuesto no hay NEA, son de las regiones más complicadas, como en todos los otros índices, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de trabajo infantil, sabemos que el NOA y el NEA están, que ya tiene que ver con mi función pública y mi rol dentro de la subsecretaría en el Ministerio de Trabajo. Como salteña siento esta responsabilidad de justamente, sí. presido la CONAET, que es la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil, y vemos que Salta, el NOA y el NEA lideran los índices de erradicación de trabajo infantil. Hablamos de igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, las mujeres del NOA y del NEA tienen muchas más complejidades para ingresar y permanecer en el mercado de trabajo. Bueno, hay que trabajar en políticas profundas y que se sostengan a través de los gobiernos, ¿no? Porque si no, no vamos a lograr nunca dejar atrás estos índices que conocemos, que son muy tristes. Es analfabetismo digital. Pero si usted se pone a pensar, por ejemplo, mi mamá tiene casi 60 años, tiene computadora, tiene acceso a celular, a un montón de facilidades, y sin embargo ahora que se está inscribiendo para la vacuna, muchas veces tiene la duda de si se inscribió bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo esto nos lleva a tener muchas veces Inclusive, por supuesto que se profundiza según la franja etaria, sí. Cuando las personas aumentan en edad hay más analfabetismo digital, sí. También se profundiza con por el nivel de ingresos y socioeconómico, sí. A menor nivel de ingresos y estando en un estrato de mayor vulnerabilidad, mayor analfabetismo digital.
En el marco de la celebración del Mes de la Mujer, visitó los estudios de Radio Nacional Tartagal la cantante folclórica Valentina González.
Canto desde que tengo razón, más o menos desde la panza. Mamá es cantante, Natalia Torres, aprovecho para mandarle un saludo.
Saludos.
Sí, y como dice la canción, al oír su voz aprendí a cantar aproximadamente los 3 años y arranqué, bueno, ya después, a los 12, 15, entré en un grupo de música. Y de ahí me empecé a soltar, digamos, a cantar en los escenarios y esas cosas. El folclore desde siempre, pero cuando fui creciendo incursioné en mis gustos, digamos, uh-huh. Qué sé yo, baladas, estas cosas. Y nada, así arrancamos.
Estrella mía, quiero ser gajo en tu rama, la sombra que te cobije en las tristezas del alma. El viento nos lleve siempre unidos en la distancia.
Palmitas en casa. A presentar una samba muy conocida de la mano de una mujer muy emblemática, reconocida y referente de acá de Tartagal, que nos dejó su voz, su encanto. Tú como las flores de la señora Marta Alicia Martínez.
Ah, qué lindo.
Música. tarde tan triste que sola me siento. Un beso en mis labios comienza a crecer y como algún ángel que bajó del cielo desde la arboleda te miro volver. Y como algún ángel que bajó del cielo desde la arboleda te miro volver. Los pétalos suaves que en el viento juegan y en las rosas marcan temprano morir. Así es el destino de las cosas bellas. Tú como las flores tenías que partir. Y así es el destino de las cosas bellas. Tú como las flores tenías que partir. Cuando a mí llegue la noche, trepada en un rayo de luna me iré. A verte, muchacho, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. A verte, muchacho, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. Silvestres que adornan la tierra, que tapa tu cuerpo que tanto adoré, y la cruz aquella que clavé en tu tumba, la llevo clavada en mi pecho también. Y la cruz aquella que clavé en tu tumba, la llevo clavada en mi pecho también. Aguas el río murmuran tu nombre, la costa morena te mira al pasar, y en una guitarra de azules acordes se quiebra dolida mi voz al cantar. Y en una guitarra de azules acordes se quiebra dolida mi voz al cantar. Cuando a mí llegue la noche, trepada en un rayo de luna me iré. A verte, muchacho, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel. A verte, muchacho, allá entre los astros, y sentir de nuevo el calor de tu piel.
Gracias. Valentina González, señores, señoras, impresionante.
Qué linda manera de cerrar el
programa. ¡Wow! ¡Qué lindo!
Esto fue el panorama regional de noticias. Edición: Fernando Bautista. Locución: Maximiliano Peralta. Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección: Juan Carlos Páez.